El objetivo de este invento es trasladar a toda la sociedad la actualidad del colectivo de lesbianas, gays, trans, bi, inter y demás parentela con sentido del humor y música, a favor de la difusión y la promoción de la ideología de género, el feminazismo, la apostasía, la homo y la bisexualidad, el transexualismo, todo lo queer, el poliamor y el polisexo. De izquierdas y siempre recordando la herencia de Sodoma, Gomorra, la movida madrileña, el rock radical vasco y la ruta del bacalao. Soy Mario R. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenidis a Somos Iguales. Mañana, tomorrow. Estamos al habla ya con Luis Migueles desde Berlín, que ha tenido la gentileza de prestarnos
El título de una de sus canciones más, para mí, más emblemáticas. Y no solo el título, sino que también la sintonía es una composición suya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Mario, ¿qué tal? Gracias por invitarme y bueno, encantado. A ver, Somos Iguales es el título de una canción que bueno, efectivamente sí, precisamente además, digamos, era la canción central del disco Alto Standing, que hacía una recopilación de grabaciones que yo había hecho durante una década con artistas drag queens, transexuales, performers de la noche de Madrid y de, bueno, algo había alguna invitada de Cádiz y de Barcelona. Somos iguales, pero bueno, que aparte tampoco tengo el copyright de decir todos somos iguales,
Ya,
así
me
que
refería más a la canción,
encantado de
pero
que lo uséis y encantado de que incluso de que uséis la parte de la canción, por
oye,
supuesto.
¿y cómo surgió lo de componer esta canción?
Uy, pues es muy curioso. Esta canción yo la había compuesto tiempo atrás ya. Y realmente la letra era Somos Iguales, pero no era realmente tan, digamos,
Reivindicativa.
en el sentido que se había hecho, que se hizo finalmente. Y entonces a la hora de terminar de hacer este disco, Alto Standing, que no sé si algunos oyentes, como claro, estoy hablando de hace 20 años.
27
Claro, a lo
años.
mejor la gente joven dice no tiene ni idea, pero bueno, para el mundo de las Queen y del espectáculo es un poquito un disco de
Sí,
referencia,
es una
ya que de
joyita.
ahí pues salieron La Prohibida, salieron, digamos, ha sido,
Bueno,
fue un
estaba la
disco que
prioridad es,
marcó un poquito, digamos,
es
una época, marcó
claro,
al
sí,
artista, ¿no?
estaban Dios y Malicia, estaba
Dios hay
Psicosis
Malicia, estaba
González,
Cultura, que es la inspiradora
exactamente, ¿y quién más
de,
estaba?
digamos, de todo lo que, de todas las canciones.
Estaba esta mujer
Estaba
también de Barcelona,
González, la gran reina, el
Josephine.
insulto,
Yo,
está Josephine,
Josephine.
que era de Barcelona,
Sí, que era como un
invitada de
poco
Cádiz, que es
icono.
Ay, coño,
Sí, la que decía lo de.
la
Sí,
bella Tato,
que era, si no me
la
equivoco.
versión de la canción que compuse para Alejandro Sanz cuando se llamaba Magno, cuando se llamaba, que
Alejandro
decía,
Magno. Sí.
los chulos son para mirar
Efectivamente,
con
porque aquí hay
Magno.
que decir que el verdadero descubridor de Alejandro Sanz fuiste tú, que
Bueno,
fuiste el que le grabaste.
yo compartía casa con Miguel Ángel Arenas, Papi, y Alejandro llegó a casa con dos primos de Capi, que era como un grupo de rumberos, y al final, pues, Capi se encargó de todo el tema y de los arreglos y, digamos, participar en una coproducción de aquel disco.
Claro, pero el primer disco, el de lo que se llama Los chulos son para cuidarlos, que iba firmado
Ese
como Alejandro
primero,
Magno, eso claro, lo produjiste tú, sí.
el eso, luego cambió. Bueno, a ver, ahí hubo la discográfica que iba a sacarlo inicialmente, al final luego no lo sacó, se tardó un tiempo,
Que
luego al
esto
final lo sacó EMI
sí
Music,
que estamos hablando
no
casi
pasó. No pasó nada y luego
del
Alejandro
siglo XIII
entra
casi, ¿no?
en su nueva dimensión, que más tarde fue conocido como Alejandro Sanz.
Y si no me equivoco, esa canción la puede ser que la recuperara hace alguna vez, no hace mucho, para una gira o algo, porque me suena de. Pero bueno, que volviendo al tema nuestro, de lo que somos iguales, que
Bueno,
ya.
pues eso, volviendo al tema nuestro, a la hora de hacer aquella recopilación Alto Standing de estos artistas, pues hacía falta una canción que yo cantase, ¿sabes?, para unir un poquito todos los artistas. Entonces dije, creo que esta es la canción perfecta.
Y sí.
Entonces, pues ya le di un poquito la unión en la letra, que también en la letra había participado anteriormente Javier Bellot, pero
Javier
entonces
Bellot,
yo,
sí.
digamos, terminé la letra más enfocada a
Javier Bellota, al que le mandamos un saludo, porque es amigo también, que es amigo y fue, yo recuerdo cuando era yo adolescente, hacía un programa que se llamaba Si amanece nos vamos, en la cadena SER o así, que lo escuchaba yo por las noches. Y luego un día hablando con él, digo yo, ¿de qué me suena tu nombre? Y ahí me acordé. O sea que Javier Bellot también tiene algo que ver aquí en... O sea, al final...
Javier Bellot, la letra inicial era de Javier Bellot.
Anda.
Yo hice muchas canciones, hacíamos muchas canciones, él escribía la letra, uh-huh. y yo y de canciones mías que yo componía. Uh-huh. Y nos juntamos y tal, aparte de, bueno, que nos conocimos porque Javier Bellot fue el que inventó la discoteca gay por excelencia en los años 90, la primera discoteca en Xenon, el discotecón.
¿En serio? ¿Lo llevaba él también? Sí. El Xenon, el de...
Gays, por primera vez nos podíamos quitar la camiseta.
El Xenon, estamos hablando del que había en la Gran Vía, ¿no? En Callao. ¿Dónde está? A la vuelta de Morocco y de todo esto, ¿no? Era... Ah, no, será Bali High, sí.
En el cine este que está enfrente de lo, sí, el, lo que era de aquella galería especial.
El Capitol, ¿no? El cine Capitol, si no me equivoco. Sí, que luego se lo llevaron a...
Se entraba por ahí.
Que luego se lo llevaron a Atocha. Y lo llevaba Javier, fíjate. Pues...
Lo llevaba Javier Bellot. Y bueno, pues bueno, hablando de un poquito de eso... Pues yo retomé esa canción y entonces le hice los cambios de la letra para llevarla un poquito. No pretendía hacer nada reivindicativo, pero sí un poquito, como en el disco había una participación de gente muy diferente, digamos, entre sí, porque alguien era transexual, realmente transexual, otros artistas eran drag queens, por otro lado había una mujer real que era Belén Ventura, que era performance, había actuado con...
Eso, como te escuché, como te escuché alguna por ahí, como Jill, estaba Jill también.
Entonces era un poquito una unión de decir, bueno, aquí somos, no importa cómo seas, o sea, todos somos iguales ante el amor. Y bueno, quedó un poquito como una canción reivindicativa ante pues eso, ahí colaboraba un poquito todo, estaba Jill, estaba La Plástica, la primera...
La Plástica, es cierto.
Con barba y bigote, ¿sabes?
Sí, la primera que Conchita Burs no inventó nada.
Pues bueno, exactamente, claro. Y bueno, ahí quedaba muy bien, entonces yo cantaba y me iban metiendo respuestas cada una...
Sí, a ver, Drag Queen aquella... Y luego al final lo de entiéndelo, Mary, cogeos la mano y bailad.
Somos así, entiéndelo, eso, cada una iba metiendo una frase, yo me grabaron muchas frases y a la hora de hacer la mezcla fui seleccionando un poquito lo mejor de cada caso.
Sí, lo mejor. Que está, y también que está Antonio, termina, estaba.
Ahí termina Psicosis, creo, porque claro, ahí Psicosis también decía, si quieres triunfar, mover el culo.
Si quieres ser divina, mueve el culo.
Claro, y me gusta mucho.
Y luego está, la de Cádiz, cuando decía, uy, travestí, dice. Sí, es muy gracioso, son los coros, o la Antoñita, o toda vestida, en la, no sé qué, el de la Mugo, o todo hablando en francés, ahí, sí.
Sí, la verdad que es... Es un poquito la personalidad de cada una, porque yo las llamaba para grabar y entonces las dejaba que aportarse en su...
Porque también teníamos a Luis, a Diosa, Divina, soy Divina, así como era su personaje también. Oye, a la que no ubico, sé que estaba, porque la vi... A la que no ubico bien en la canción es a la prohibida, ¿no? La prohibida era más... rollo de presencial, ¿no? Porque no... Ahora que lo pienso...
Ahora mismo no te puedo decir exactamente qué, porque bueno, no tengo, pero sí, ahí todas dicen algo. Lo que sí es verdad es que en el vídeo no aparecen todas. Algunas por cuestión logística...
El vídeo...
Justo el día que filmamos el vídeo... o no estaban en Madrid, o no les vino bien venir...
O no les dejó la casa de discos, a lo mejor, o porque en aquella época era la época de las casas de discos y sus contratos leoninos, ¿no?
Oye, bueno, sí, pero en aquel momento ese disco se hizo con el sello que sacó sacó el disco anterior que ya había hecho con Fabio, que con el grupo McNamara Rock Station.
Sí, otra joya también.
Y fue, estaba un poquito, ellos me propusieron hacer un disco de estas formaciones. O sea, realmente yo, fue también una sorpresa. Y empecé a buscar grabaciones y de repente se hizo una selección. Y más que nada es que el vídeo había que grabarlo un día. Entonces, a ver, coincidir era como coincidir a 9 artistas. Ya. Algunas no vivían en una vivía en Cádiz, otra en Barcelona, otra tenía una gala o un show en otro sitio. Entonces, claro.
El vídeo del autobús.
No era posible. Entonces se llegó a la conclusión de decir, bueno, la que pueda venir, que venga, la que no. Entonces, Nicolás Méndez, que fue el director y el realizador del vídeo, hizo la idea esta de ir en un autobús.
Que además,
ahí, pues cada vez, ahí no era un guión, cada vez las que llegaran se montaban en el autobús y salían.
Como una vez viéndolo con Juan, precisamente, con Juan Tormento, nos fijamos que y esto fue totalmente, o sea, no pudo ser preparado. Al principio del vídeo se ve como una panorámica, ¿no? Si no me equivoco, era por Carabanchel o por allí, ¿no?
Sí,
se ve un cementerio.
Un sitio, hacíamos un recorrido, el autobús iba y venía y durante ese recorrido íbamos filmando.
Pues justo, si tú le das en cámara lenta, al vídeo sale un cementerio, que me acuerdo que comentamos, fíjate, o sea, somos iguales, o sea, no hay nada más significativo de que somos iguales que un cementerio, que es donde pues sí, fíjate, o sea, tienes al principio, si lo das en cámara lenta, pero pasa muy rápido, o sea, tienes que, eso fue pues Juan, porque siempre está pendiente de todo y se dio cuenta él, pero sí, es verdad, es por eso, o sea, que es un lujazo de ese disco. Oye, ¿y no se te ha ocurrido hacer una...
¿Para qué hablas que la participación, por ejemplo, con Juan Tormento en el vídeo, también puedo decir que es el primer vídeo de un artista español en el que dos se
besan, efectivamente.
Al final nos besamos, Juan y yo.
Sí, recuerdo.
Y es una escena que es evidente, que está clara. Y digamos que, bueno, que era el año 2001.
Sí, sí, sí.
Hace
sí.
19 años, eso no era normal. O sea, sí. Quiero decirte, no era usual. Y ese vídeo se puso en lo que de aquella era el Canal Plus, etcétera, en otro tipo de canales.
Sí, sí, porque ahora no lo recordamos, pero en aquella época no era, hoy por suerte, de momento, hasta que no la cosa se ponga más fea, aquí en España, bueno, y ahí en Alemania, en Europa sobre todo, pues no pasa nada, porque sí puede pasar, pero vamos, que no es un riesgo que dos chicos se besen, pero estamos hablando del año 2000, 2001, en Carabanchel.
El año 2001, quiero decirte, un grupo... que no era un grupo, era un proyecto más o menos alternativo y que de alguna manera nosotros nos estábamos comportando de una manera tal y como somos.
Claro.
Que también ahí aplaudo a la discográfica, ¿sabes? Y ahora, a ver, se metan o no se metan, después de 20 años, por un lado o por otro, el responsable y propietario de esa discográfica era Miguel Bosé, ¿sabes? Entonces también hay que agradecer su tolerancia y su apoyo a todo esto, ¿sabes?
Sí, hombre.
Aunque estuviese detrás, quiero decirte, él estaba invirtiendo en que ese proyecto, estaba invirtiendo dinero y estaba dando permiso a que ese proyecto se publicó, de alguna manera.
No, sí, oye, Miguel Bosé, pues tampoco nunca... cada uno luego con su vida... Bueno, ya, pero eso ya cada uno tiene sus circunstancias y sus cosas de que sabrá, porque
yo lo dice. Como viendo últimamente el ¿cómo se llama? El Walter Mercado, que dice dice en Puerto Rico dice una cosa, lo que puedes ver con tus ojos no hace falta que lo preguntes.
Ya, claro. Claro, pero vamos, que de todas formas, o sea, si está invirtiendo públicamente en defender los derechos, pues luego él en su que haga lo que le dé la gana, o sea, él sabrá por qué no, y tampoco nadie le puede ir a meterse ni obligar a nadie, oye, tú.
La discográfica propietaria era de Miguel claro. Era una discográfica que venía de Bunzo Music, que era un sello que había hecho Bimba, que era más electrónico, y Miguel Bosé también había creado una discográfica anteriormente que sacó muchos grupos más alternativos que se llamaban Nuevos Medios, estoy hablando de los años 90, luego Perro, etcétera, pero ahí también salieron muchos grupos. Pero esto quiero decir que, bueno, a ver, públicamente Miguel Bosé tampoco era parte de sus negocios, y esto pues tampoco mucha gente sí lo sabía, no lo sabía, pero ahora que estamos hablando un poquito de cómo se creó todo esto, pues también pues lo comento, no es para decir pues esto, pues quiero decir, pues ahora mismo, como tú dices, es muy fácil que los chicos por Madrid vayan agarrados de la mano, pero en el año 2000, incluso en el año 2000, no era tan fácil.
No era tan fácil. Que se lo digan a la prohibida, sin ir más lejos. Que me acuerdo que le dieron una paliza una vez en... Sí, no, claro, que ahora lo malo se olvida rápido, pero por eso es una pena que se esté retrocediendo. No, y a la prohibida, que yo me acuerdo de la prohibida, que era vecina mía, y salíamos del Pasapoga y siempre me tenía que esperar porque tenía miedo de ir sola del Pasapoga a su casa, lo cual es normal. Pero y lo malo que todo eso está poco a poco está empezando a volver o está empezando a normalizarse. Y es una pena porque, pero bueno, eso ya daría para otra historia.
Todavía me da vueltas la cabeza, qué resacón, tía, joder, qué resacón. Anoche me puse hasta el culo de todo, tía, fue lo más. Me puse de todos los colores, hay que ver los chulazos que había en la disco. Todos fueron para mí, todos. Todos. Anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché. Me puse tibia. Anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché. Me puse, vamos, que ni te lo imaginas. Anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché. Qué resacón más divino. Anoche me hinché, anoche me hinché. ¿No tendrás para hacerte un porro? Anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché. Ya ves, todavía me duele la nariz, una barbaridad. Anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché. ¡Viva los tabiques de plata! ¡Viva! Anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché, anoche me hinché. ¡Qué resacón, qué vueltas da la vida! Joder, tía, es que esto de vivir dentro de los váteres todo el día, yo ya no sé ni para qué salgo a la disco, ni para qué salgo los fines de semana, si me tiro todo el fin de semana encerrada en un cuarto de baño. Para eso me quedo en mi casa. Porque me hincho, siempre que salgo me pongo hasta el culo y siempre estoy en un váter. ¿Pero y qué? Me hincho. Anoche me pasó lo mismo, salí y me hinché. Me puse tibia. Tibia.
Oye, ya dejando todo esto de Somos Iguales, volviendo al presente, cuéntame un poquito, cuéntanos el proyecto en el que estás ahora embarcado, que se llama Lolita Express.
Sí, estoy embarcado otra vez después de muchos proyectos. Voy constantemente a Barcelona porque Berlín, pues bueno, aquí el clima es distinto, entonces voy allí a ver palmeras y tal, etcétera. Y allí he conocido gente, hice una canción también con una colaboración de unas cuantas de las Queens, que se titula Haciendo la Revolución, que salió el año pasado. Y bueno, conociendo gente, conocí a Estrella Extravaganza, que ella trabaja de las Queens en los clubs, pero yo diría que es un poquito más, entra dentro un poquito más del concepto Club Kid, un poquito más de este rollo de los 90. Una fantasía y tal, y entonces empezamos a probar y al final hicimos un grupo con el nombre Lolita Express y sacamos un disco que está a la venta, bueno, está a nivel digital en todas las plataformas de música digital, Lolita Express, el título es El Futuro es Underground, hemos sacado remixes, etcétera, algunos vídeos de más producción, otros de menos, y sacamos el CD físico con una camiseta, pero claro, todo esto nos pilló justo cuando al sacarlo en
con el coronavirus, ¿no?
Sí. Con lo cual, pues nos ha pillado todo el confinamiento y nos ha tirado un poquito porque, claro, al empezar con un proyecto nuevo,
claro,
y que nos pille todo el tema este
del coronavirus
y todo, pues nos ha tirado para atrás todos los proyectos. Y hasta la fecha podemos decir, bueno, al que quiera, que esté escuchando, el disco lo puede comprar por
sí, correo. Exactamente. Dinos dónde se puede, en qué plataforma se puede conseguir también. Sí, hay sí.
Plataformas digitales. Sí. En Instagram estamos como Lolita Express Oficial. Uh-huh. Y bueno, si haces un poquito o vas a Luis Miguel de Instagram, ahí verás información. Uh-huh. Y bueno, claro, pues a ver, estamos un poquito, justo hace un rato estaba hablando con Estrella, y estamos un poquito como pues perdidos, como muchísimos artistas.
Pues como todo el mundo. Sí, los artistas, quizá en el mundo del arte la cosa esté pegando más, porque siempre como que parece que los artistas no tenéis, vivís del aire, ¿no? Porque siempre...
Hombre, sí, es que los artistas, a ver, en eso vivimos del aire, pero ya no solamente para los organismos oficiales, quiero decirte.
Ya, sino para los promotores e incluso para el público.
A los artistas, y que nadie se me enfade, los artistas, se nos piratea la música, se nos piratea todo, se nos copia, se nos eso, y nada.
Bueno, el que se enfade, pues que es su problema.
No cuesta ni dinero, ni nos cuesta nada hacer música, ni hacer nada. Entonces, claro, a ver, eso que se lo hagan a un artista que llena se lo hagan a Katy Perry, pues no está bien hecho, pero al fin y al cabo, pues meten 40.000 personas en un concierto. Claro. A los artistas que empiezan, y en este caso me considero que empiezo porque es un proyecto nuevo.
Y bueno, porque tú siempre, eres joven además, siempre estás empezando.
Los artistas nuevos tienen que invertir mucho tiempo y dinero para muchas veces.
No, bueno, y los viejos también, porque dices Katy Perry, pero vete a saber tú, de los 40.000 personas que llena el estadio, realmente el cuánto dinero ve ella o cuánto, o sabes, o sea, ¿no?
Sí, hombre, a ver, sí, pero bueno, pero quiero decirte ya...
Ya, hombre, sí, evidentemente.
Nosotros, o sea, un artista como Katy Perry, como Joaquín, vamos, como yo que sé, te hablo incluso, Joaquín Sabina o Alejandro
sí.
Sanz o Ricky Martin, pues se pueden permitir el lujo de...
Exactamente, que no se van a tener que plantear trabajar en otra cosa, efectivamente. Pero oye, y...
Un artista que vive más o menos al día, incluso te puedo decir grupos más a nivel indie, que a lo mejor no venden tanto, que llenan un club de 500 personas y están viviendo y tal, de repente un parón de un año, pues empiezan a ver las estrellas. No, es que, a ver, los discos no producen tanto dinero. Los discos, la gente los escucha en Spotify o los ve a través de YouTube.
Es un más lo que es un concierto, ¿no? Realmente de los bolos es lo que vivís, ¿no?
Si no hay bolos, pues de repente es una industria que está parada, y ya no solamente el artista, sino todas las empresas que hay de alquiler de sonido, de luces, técnicos, no sé, o sea... Pero bueno, yo creo que mucha gente ya tiene conciencia de todo esto.
Pues sí.
Y ya no solamente es el músico, pues hay mucha gente también, el teatro, en la danza, o sea, a nivel artistas de este tipo, que realmente, pues en este momento somos los que más tarde vamos a entrar en acción, ¿sabes?
Ya, oye, y ya para ir acabando, porque no nos queda tiempo. Sí, no, yo también, o sea, además si nos ponemos encima a hablar del pasado, con lo que a mí me gusta...
Ya,
no, 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 a recordarlo en plan bien, ¿no? Pero lo que te iba a comentar es, tenéis también una canción con Lolita Express que se llama Desde Rusia con Amor, que la vamos a escuchar ahora un poquito, pero para que la gente luego se vaya a Instagram o a Spotify, a donde esté, a comprársela, no nada de piratearla.
Bueno, si quieren que la escuchen, está en YouTube con la letra, con un lyric video, como se llama, y la podéis escuchar. Es una canción que yo había compuesto, quizás por la proximidad que aquí en Berlín...
Con Rusia.
Con Rusia y con los problemas de... Este año ha habido una manifestación el día 27 de junio, que la verdad es que fue bastante, para mí bastante emocionante, porque fue, no sé, habíamos, se esperaba 1,000 personas, pero al final podía haber de 5,000 a 7,000 personas, y estaba fuera de todo rollo comercial, o sea, no era el típico el Christopher Street Day de Berlín, en el que está lleno de música, de marcas comerciales. Entonces estaba un poquito dedicado al apoyo a los países vecinos y a los problemas que hay, pues, en Polonia y en Rusia
y en Hungría
y en los países del este que nos tocan más aquí, digamos, más cerca de Alemania. Y bueno, desde Rusa con Amor me salió una letra así en esa canción, la letra es mía, en otras la letra es de Estrella, o la letra la hemos hecho juntos. O juntas, o juntes.
O juntis.
O juntoas, como ahora ya no sabemos
cómo. No, juntis, bueno, o juntitis.
Un poquito, esa canción sí que realmente la hice un poquito, no realmente, pero sí un poquito traté de tocar un poquito como ni la iglesia, ni el gobierno, ni nadie tiene autoridad para decirme a quién tengo que amar, ¿sabes?
Mismo lugar en el que se conocieron y los condenaron. Como ser humano, no está programado para ser crucificado. Ni la iglesia, ni ninguna religión están autorizados para decidir, para sentenciar en nombre de Dios lo que está bien o lo que está mal. Con amor desde Rusia, con amor, dos personas que se aman y se besan en la Rosa. Con amor desde Rusia, con amor, dos personas que se aman sin ser una misión secreta.
Pero eso vete a contárselo a en Chechenia y a toda esa, a toda esa gentuza que...
Bueno, he visto, no sé si es el Sudán o sea, no sé qué país, por fin se ha levantado, no sé qué... Es que lo vi por encima ayer, digo, tengo que hacer Google, que por fin se ha... O no sé qué país que se ha... no sé si se ha levantado el veto a la homosexualidad o se ha... pues, ¿sabes algo?
El Beto o el Belo.
Porque claro, es que está claro, es que vamos, empezó a contárselo a Rusia o a otros países donde por ser homosexual
ya, bueno,
hay penas de muerte.
Y en Rusia tengo yo prohibida la entrada, precisamente por haber organizado aquí una manifestación contra estas leyes de Putin, pero bueno, eso ya otro día lo contamos. Vamos 30 minutos casi y ya así que bueno. No podemos ir. Que oye, muchas gracias como siempre. Ya sabes que aquí se te quiere y a ver cuando vengas por aquí por Madrid a presentarnos a tu Lolita Express. Y oye, y lo que sí, esto además, o sea, me lo han comentado en una gente de que trabaja en el mundo de la radio y todas estas cosas, un revival de Alto Standing sería una cosa muy interesante para hacer. Así que piénsalo y claro, un concierto como el que hicisteis en Yugoslavia, esa escena saliendo todas por la pasarela y gritando, que es bueno más, pues 20 años después.
Lo veo. Pues nada, muchísimas gracias Mario y un saludo y besos y mucho cariño a todos los oyentes.
Venga, para ti lo mismo y muchas gracias por todo.
Vale.
Chao.
Adiós.
Nací llorando y moriré perreando. Perreando. Todas en manada, todas en busca de acción. Nadie puede detenerlas, son la perdición. Salen sin dinero, vuelven con el bolso lleno. Ellas son muy listas, son las reinas de la pista. Muy perras,
muy perras.
Bien perras,
bien perras.
Muy perras,
muy perras.
Qué perras,
qué perras.
Muy perras, bien perras, qué perras.
El pasado martes 14 de julio se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, una fecha dedicada a representar a las personas que no se identifican necesariamente con los géneros femenino o masculino. La fecha fue celebrada por primera vez en 2012, impulsada por diversos colectivos con la intención de nombrar y dar visibilidad a las personas no binarias en una fecha que estuviera aproximadamente a la mitad entre el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y el Día Internacional del Hombre, el 19 de noviembre. La expresión de género no binario se aplica a las personas que no se perciben ni identifican a sí mismas como hombres o mujeres, prefiriendo optar por una clasificación fuera de esa concepción binaria. La necesidad de nombrar las múltiples realidades que atraviesan estas personas ha dado pie a una serie de clasificaciones denominadas identidades no binarias, que parten de la autopercepción de la persona en relación con los géneros. Estas identidades son, en principio, las tres más importantes serían, o más características, son género neutro, cuando la persona no se identifica con ningún género, identidad bigénero, cuando la persona se percibe a sí misma a la vez como masculino y femenino, y si esta persona se percibe como una mezcla entre masculino y femenino, se habla de una identidad pangénero. A su vez, estas múltiples identidades pueden agruparse en la identidad de género fluido, que se caracteriza más bien por la transición y variaciones entre las identificaciones con un género y otro. La bandera del orgullo de género no binario, fue diseñada en 2014 por Kyle Rowan para todas las personas que no se sentían identificadas por la bandera genderqueer, la bandera arcoíris, y consta de cuatro franjas: la superior amarilla, que representa los géneros que existen más allá de lo binario; la segunda, desde arriba, que es el blanco, para quienes tienen muchos o todos los géneros. En tercer lugar estaría la franja morada, que es la franja mezcla de colores tradicionales para hombres y mujeres. Y por último, abajo estaría el negro, representando a quienes no se identifican con ningún género. La mayoría de los países no reconocen como género legal el no binarismo, y tan solo Australia, Canadá, Bangladesh, India, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda y Países Bajos incluyen el género no binario como opción en pasaportes, mientras que en 18 de los estados de la Unión se permite a los residentes marcar su género con una X en su licencia de conducir.
No se ría de la bruja avería. Oiga usted, no se ría de la bruja avería. Si se ríe usted, señora, romperá la lavadora. Si se ríe usted, señor, romperá el televisor. No se ría.
Últimamente ha tomado mucha actualidad el tema de las TEREF, las Trans Exclusionary Radical Feminist, las feministas radicales trans exclusivistas o exclusionarias, no sé exactamente cuál es la traducción, es decir, las feministas que excluyen a las personas trans del feminismo, de que no ni siquiera las consideran mujeres. Hemos podido escuchar auténticos disparates de estas mujeres llamándolas tíos y faltas de respeto de este tipo. Las TERF están anidadas fundamentalmente en el Partido Socialista, son señoronas, a mi modo de ver son señoronas de clase alta, que tienen mucho apego a sus puestos, a sus cargos, a su posición y a sus privilegios, y no los quieren soltar, y yo creo que ven en esta cuarta ola feminista un peligro para sus privilegios, con lo cual se están comportando como ese patriarcado que siempre denuncian y que es todo excepto ellas y sus dos o tres amiguitos. Pero para hablar de las TERF, nada mejor que una víctima propiciatoria y recurrente de ellas. Me refiero a mi querida amiga y compañera Olga Baselga, que es una eminencia en todos estos temas. Ella es transfeminista, abolicionista y es además traductora, habla no sé cuántos idiomas y ha hecho traducciones de todos estos temas, desde estos idiomas al castellano, algo que no les vendía nada mal a estas TERF tipo Alicia Millares, Amaya Valcárcel y compañía, leer un poquito. Y como decía, es Olga Baselga y nos ha dejado una verdadera masterclass sobre el feminismo, el transfeminismo, las TERF y por qué las TERF están equivocadas. Lo ha hecho de una manera muy educada, muy correcta, lo que me hace pensar que sería muy interesante ver un debate serio entre ella y sus posiciones y las habitualmente histriónicas y absurdas argumentos que ofrecen estas TERF, al menos las TERF españolas. Escuchemos a Olga.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los radio errantes o radio R escuchantes, como queráis. Me ha pedido Mario que le diga una serie de cosas a la audiencia sobre las TERF o Trans Exclusionary Radical Feminists, que, bueno, pues están dando bastante que hablar últimamente. Bien. Pues empiezo por una... Bien, como podéis ver, os he puesto de fondo a Edith Piaf. Je ne regrette rien, no me arrepiento de nada. No solamente me identifico mucho con esta mujer, sino que además, pues, creo que viene al pelo. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Y luego veréis por qué. En fin, esto es simplemente una introducción. Empezamos por el principio. ¿Qué pasa ahora con las TERFs? Pues vamos a ver, veamos el contexto histórico. Lo que los periodistas anglosajones conocen como the big picture. Contextualicemos históricamente. Estamos en una era de excesos. Los historiógrafos lo saben, los ciclos de la historia van de la moderación al exceso y estamos en la era de excesos. No pasa nada. Desde la Edad Media ha habido ciclos, se han detectado, incluso antes de la Edad Media. Lo que pasa es que, bueno, en la era contemporánea los ciclos se han ido acortando y hemos pasado del exceso a la moderación en muchos menos años. Quizá es lo que haya hecho que hayamos tenido dos guerras mundiales en un solo siglo, en el siglo XX, ¿no? Y espera que ahora, bueno, pues a lo mejor las guerras mundiales se están librando otra vez, pero en lugar de librarse con las armas, pues se libran de otra manera. Bien, pues vamos al movimiento TERF en sí mismo. El movimiento TERF es un posicionamiento teórico acerca del binomio sexo-género. El sexo se define por criterios estrictamente biológicos, es decir, lo que la ciencia, ojo, la ciencia, con todo lo que ello implica. Ojo, que la ciencia no es neutra. La ciencia no es un dato divino. La ciencia tiene sus sesgos, ¿no? Sin embargo, no cuestionan esos sesgos. Pues el sexo es estrictamente lo biológico. Y por lo tanto definen como sujeto del feminismo estrictamente a la hembra humana tal y como lo define la ciencia. Ojo al dato. Eso por un lado. Y por otro, definen el género como todos los valores sociales, culturales, históricos, etcétera, que suponen una opresión sobre el sexo femenino. Es decir, todo aquello que sitúa a un sexo biológicamente definido sobre otro. Y claro, pues todo eso supone que lo político, simbólico, económico, social, etcétera, que se presupone al sexo femenino, va a ser considerado inferior
a todo aquello que está relacionado con el sexo masculino. Esto, pues, hasta cierto punto lo podríamos compartir. Lo que pasa es que el origen histórico de este movimiento feminista, del feminismo de las TERF, procede, es una escisión del feminismo radical, que en su origen era transinclusivo. Cuidado, que eso hay que decirlo, que el feminismo radical en su origen, el feminismo de la tercera ola, era transinclusivo. Monique Wittig, dentro de ese movimiento, decía: yo soy lesbiana, no soy mujer. Lo cual ya era parcialmente una declaración de principios que podría parecer que coincide con el movimiento TERF. Lo que pasa es que, claro, es una definición muy diferente de lo que es el género. El género es exclusivamente social y, por tanto, no incluye ninguna definición biológica en origen dentro del feminismo radical de la tercera ola. No se pone el feminismo de Monique Wittig y sus congéneres, no se pone a definir qué es la hembra humana o qué no, entre otras cosas porque la hembra humana es también una definición social. Monique Wittig ya lo decía: se espera de mí que mi útero y mis ovarios estén destinados a la reproducción, y yo, evidentemente, como lesbiana, discrepo profundamente. Pero esa discrepancia parece ser olvidada por las feministas TERF, ¿no? Las feministas Radfem TERF. Cuidado, aquí me gustaría sobre todo recalcar que no es lo mismo una feminista radical que una feminista Radfem, llamada Radfem. Parece que es lo mismo, pero es que no es lo mismo. Las Radfem son las trans excluyentes. Se definieron a sí mismas como Radfem, lo cual no quiere decir que sean feministas radicales de la tercera ola del grupo, digamos, que encabezó o que representó en su día Monique Wittig. Y bueno, pues eso son las TERF. Feministas que definen el sujeto político del feminismo como exclusivamente las que puedan ser consideradas, según la ciencia, como hembras humanas. Excuso deciros el tufillo a lesbofobia que hay ahí dentro, porque evidentemente una mujer lesbiana no se va a considerar hembra humana en la misma medida que una heterosexual, de ninguna manera. Y eso desde el punto de vista más personal y más político, de las dos, desde las dos perspectivas, ¿no? Y eso, pues, supone un problema. Realmente supone un problema. Y no me meto en cuestión de transexualidad. Me meto simplemente dentro de lo que es la definición de hembra humana. ¿Por qué el concepto de hembra humana es problemático dentro del feminismo? Bien. Lo siguiente es, bueno, ¿por qué surge este movimiento TERF? Este movimiento, dentro del movimiento radical del feminismo, como feminismo transexcluyente. Bueno, la primera motivación que lleva a la creación de esta ola de TERFs es una reacción ante... voy a hacer de abogado del diablo, ¿eh? Lo siento mucho, pero tengo que hacer de abogado del diablo porque es que si no, no se entienden las cosas. Es una reacción ante la argumentación neoliberal del movimiento gay masculino. Eso no me lo invento yo, eso lo dice Beatriz Gimeno en su libro sobre la historia del feminismo en España. El movimiento gay de repente defiende que la orientación sexual y crea el término orientación sexual. Ojo, es una... es algo dado, es algo no elegido, es algo dado. Es algo que yo he nacido así, yo es que claro, he nacido así, y por lo tanto no es mi elección, y por lo tanto tienen ustedes que entenderlo, yo soy así de natural y soy así de gay, ¿no? Lo cual, bueno, pues puede tener su aquel. Lo que pasa es que, cuidado, que la consecuencia de esta afirmación, la orientación sexual viene dada por la naturaleza, es algo que elimina completamente el contenido político, ¿no? Del movimiento. Es decir, ya no digo que yo soy gay porque me da la gana, sino que soy gay porque me lo ha dado la naturaleza, y entonces usted tiene que aceptarlo como algo natural. Y entonces eso es un razonamiento realmente muy, muy neoliberal y muy, muy tradicional, ¿no? Yo soy natural, yo soy así de auténtico, y me da igual lo que digan los demás, y me da igual las implicaciones que esto tenga a nivel global y todo lo demás. Claro, eso elimina completamente todo contenido político al movimiento. Y eso, pues, lo vieron un grupo de feministas radicales, y reaccionaron contra eso porque dijeron, alto, que esto no puede ser, ¿no? Ojo, que hay una contradicción dentro de esa afirmación, ¿no? Pero no deja de ser cierto, ¿no? Y también el movimiento LGTB en ese momento definió el género como un dato natural. Es decir, yo me pongo a parecerme a una mujer porque la naturaleza me llama a hacerlo, ¿no? Y claro, eso ya son dos datos, uno encima del otro, pues son dos datos que llaman la atención, ¿no? Y claro, pues desde el punto de vista feminista eso no puede ser, porque somos un movimiento principalmente social, y no se puede atribuir a la naturaleza cosas como el hecho de que yo me acueste con alguien de mi mismo sexo, o de un sexo diferente, o del sexo de los ángeles. No es algo natural, es algo que debe ser algo dentro de mi vida, elegida como lifestyle, que dicen los ingleses, ¿no? Los americanos. Se debe respetar, pero se debe respetar no porque me lo diga la naturaleza, se debe respetar porque está ahí, porque yo, dentro de mis vivencias, tengo esa preferencia y punto. Y claro, no es lo mismo lo uno que lo otro. Quitarle el contenido político a una situación no es lo mismo que atribuírsela a la naturaleza. Y bueno, pues luego hay otra motivación de este movimiento TERF que es bastante menos teórico y bastante menos compartible, ¿no? Que es que lo que pasa es que lo que pretenden es conservar su protagonismo en la escena política, y eso es bastante menos defendible, ¿no? Porque cuando vas a hablar de un colectivo tan amplio como el de las mujeres, decir que claro, que hay distintas maneras de ser mujer, como ser lesbianas, por lo tanto no hembras humanas exactamente igual que las tradicionales, o que lo que sea, pues no conservar con el protagonismo no puede ser considerado un argumento, y ahí estamos en esa tesitura, ¿no? Realmente yo no me atrevería a decir que nos odian, pero desde luego a las mujeres transexuales, según esta óptica, nos segregan, eso sí. Nos segregan con toda claridad, y segregan no solamente a las mujeres transexuales, segregan a todo aquello que no es hembra humana, que ojo, que eso escandaliza a más de una feminista. Vamos a las consecuencias de todo este asunto. ¿Se puede decir que la unidad del feminismo esté en peligro? Pues yo creo que no. Vamos a desdramatizar un poco. Por lo menos no más que la unidad de la izquierda, por ejemplo. Tenemos una desunión dentro de la izquierda. No hay duda de que hay una desunión dentro de la izquierda. Y si no dramatizamos con respecto a la unidad de la izquierda en general, pues no tenemos por qué dramatizar con respecto a la unidad del feminismo. Todos sabemos qué es ser feminista, por lo menos los que hemos leído, los que hemos vivido el feminismo, lo mismo que hemos vivido la izquierda y sabemos lo que es ser de izquierdas. Tenemos por lo menos un norte intuitivo, ¿no? Hay algo en las tripas que nos dice qué es lo que es ser de izquierdas, como nos lo dice qué es lo que es ser feminista. Y las discrepancias, pues simplemente, como dice Rosa Cobo, las tenemos un poco que civilizar. Pero eso no significa que yo vea una diferencia, unas diferencias insalvables y algo que puede dinamitar la unidad del feminismo. Es cierto que hay coincidencias entre las TERF y la ultraderecha, pero bueno, es que esas coincidencias se dan también en otras cosas, y cuando hay coincidencia de objetivos, no tiene por qué haber coincidencia de motivos, y creo que eso es la clave. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo: la lucha en contra de los vientres de alquiler o el abolicionismo de la prostitución, pues oye, da la casualidad de que coincidimos feministas, abolicionistas y abolicionistas de la explotación reproductiva con la familia, los defensores de la familia tradicional. ¿Quiere eso decir que estamos de acuerdo en unirnos a los católicos en la lucha contra los vientres de alquiler? Porque no, es que la motivación es completamente distinta, ¿no? Los vientres de alquiler es algo que las feministas nos oponemos porque supone una explotación de las capacidades reproductivas de las mujeres. Y el abolicionismo de la prostitución, pues no lo hacemos por motivos morales en absoluto, porque nos parezca mal que una mujer folle con quien le da la gana. Y de hecho, desde el feminismo jamás se ha pretendido condenar o estigmatizar a las mujeres en situación de prostitución. Al contrario, se pretende ayudarlas a salir de ese pozo, ¿no? Y de esa pues simplemente concienciarlas, es una cuestión de concienciación, lo cual no significa que estemos de acuerdo con las de la ultraderecha. El feminismo liberal, el libfem, nos reprocha a las abolicionistas que es que estamos de acuerdo con la Iglesia Católica. Por favor, por favor, que no es así. Y simplemente eso, sí, que haya coincidencias en los objetivos no significa que haya una coincidencia en los motivos. Que en un futuro próximo podrían verse ultraderechistas y feministas radfem votando en el mismo sentido en un parlamento. Pues se podría dar, hombre, no es imposible, desde luego, no es imposible, pero eso no significa que haya una conspiración ultraderecha TERF contra las mujeres trans. No tiene sentido, no lo es, no lo es, y lo sostendré siempre. Finalmente, a sugerencia de Mario, quisiera dar algunas ideas para superar toda esta esto, esta guerra que se ha montado dentro del feminismo, entre trans excluyentes y trans inclusivas, ¿no? Bueno, pues creo que todo se centra en generar un nuevo discurso sobre la transexualidad y sobre todo desde la transexualidad, porque ahí, claro, lógicamente las transexuales, las mujeres transexuales tenemos que ser las protagonistas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no somos muchas y, oye, no sé, pedirle que tengan grados en psicología, antropología, historia y filosofía a las mujeres transexuales, que algunas todavía están sobreviviendo en el mundo de la prostitución, pues hace bastante difícil que nos organicemos alrededor de una misma idea, ¿no? Y de una misma forma de expresarla también, ¿no? Con todas las cargas culturales, históricas y mentales, etcétera, que tenemos encima, ¿no? Porque somos víctimas del patriarcado de la misma manera que todas las demás. De hecho, ser de izquierdas es estar en contra del patriarcado. O sea que básicamente y me gustaría que todo el mundo se diera cuenta de eso, ¿no? Que si estamos todas en contra del patriarcado, pues tenemos que ser abolicionistas de la prostitución, abolicionistas del género, abolicionistas de todo, ¿no? Abolicionistas de todo aquello que nos recuerde maneras antiguas de hacer las cosas, ¿no? Y maneras antiguas de pensar, maneras, implicaciones antiguas sobre la condición humana en general. Entonces, claro, este discurso sobre y desde la transexualidad debe basarse en tres cosas, ¿no? En principio, manifestar una obviedad: existe la transexualidad, existe. Y ha existido siempre, es decir, tenemos ejemplos de transexualidad desde muy atrás y desde épocas en que ser mujer era todavía más peligroso y mortal de necesidad de lo que es hoy, todavía hoy, y sin embargo existía. O sea que digo yo que alguna motivación, algo más que ponerse tacones y llevar el pelo largo, hay en esto de la transexualidad. Es que es una obviedad, ¿vale? Bien, esto es lo primero. Lo segundo es una redefinición biológica del sexo. Dejemos de hablar ya de que yo elijo mi género. No. A ver. Esto es una cuestión de sexo, no es una cuestión de género. La transexualidad es una cuestión de sexo y no de género. Desde la biología hay dudas razonables sobre lo que es realmente la diferencia hombre-mujer, lo que es macho humano y hembra humana. No está tan claro. Hay demasiados ejemplos de intersexualidad. Se ha sugerido desde instancias académicas que la transexualidad podría ser un tipo particular de intersexualidad, y de la intersexualidad nadie duda, existe y ya está, es uno de cada 1000 nacimientos, lo cual no es moco de pavo, ojito. Y bueno, pues dentro de ese 1 por 1000, pues hay una parte que es transexual y no intersexual, y punto. Es decir, hay algo que nos lleva hacia el sexo femenino, a las mujeres trans, y ya está. Y no hay que darle más vueltas. Hay demasiadas zonas oscuras y demasiados desconocimientos sobre el cerebro como para no, por lo menos, conceder esa duda razonable sobre lo que es el sexo realmente. El sexo es solamente XX o XY, pene y testículos frente a útero y ovarios. Por favor, no seamos tan simplistas, ¿de acuerdo? Hay demasiadas dudas razonables. No se ha podido detectar, en contra de algunas voces que se ha dicho, que es que hay una parte del cerebro que nace con la persona y que nos dice si somos hombres o mujeres. No, eso ya se ha demostrado que eso no es cierto. No es esa parte del cerebro la que nos dice si somos mujeres o hombres. Yo lo llegué a creer en un momento, en el pasado, pero ya está demostrado científicamente que eso no es, y no hay más vueltas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tengo una psicoterapeuta que es que es conocedora de la neurociencia, y ahí pues hay muchas cosas que me llevan a la conclusión de que un niño o niña puede buscar una imagen de sí mismo o sí misma en cosas que no son su propia genitalidad, que es la genitalidad de alguien que es distinta o distinto a lo que tienen entre las piernas, ¿no? Y se buscan, normalmente se encuentran los que tienen la misma genitalidad, pero no siempre es así. Y habría que sustituir esa idea de la disconformidad con el sexo con lo que se llama egodistonía. Egosintonía frente a egodistonía. La mayor parte de la gente es egosintónica, pero es que las mujeres transexuales o los hombres transexuales somos egodistónicos. Y ya está, es decir, buscamos una identificación donde nos encontramos cómodas o cómodos. Y yo, como mujer transexual, he encontrado mi egosintonía en la condición de mujer, y mi genitalidad es la de cualquier otra mujer, además una mujer lesbiana, que no tiene más historia que esa. Eso existe y ya está, y no le demos más vueltas. Y por último, bueno, recordar que las mujeres transexuales, que somos feministas, somos no solamente abolicionistas de la prostitución, porque la mayoría sabemos del daño que hace la prostitución en las mujeres, y mucho más a las mujeres transexuales, porque sí, porque la proporción de prostitución entre las mujeres transexuales es inmensamente superior al de las mujeres que no son transexuales, y bueno, pues somos abolicionistas del género, naturalmente que lo somos. Como feminista, yo me considero abolicionista del género. No he elegido un género, he elegido un sexo, y participo de él hasta donde tengo capacidad para decirlo. Evidentemente, una mujer transexual no debería, como feminista, meterse nunca en cosas como discusiones como la endometriosis, la violencia obstétrica, la ablación del clítoris, y ese tipo de cosas, porque en eso no estamos afectadas. Y en eso, pues igual que cuando damos un paso atrás, cuando hablan las mujeres racializadas, las blancas, nos damos un pasito atrás y apoyamos su lucha, que es una lucha distinta, pero la apoyamos. Y ya está. Ese es el funcionamiento del movimiento feminista, y no tiene más historia que eso. Así que bueno, queridos radioerrantes, aquí termino mi intervención. Espero no haberos aburrido y espero que nos veamos en las calles, porque es allí donde vamos a librar esta batalla. Como siempre ha pasado, en las calles es donde nos vemos, verdad, las caras, y es donde realmente se libran las batallas importantes.
Non,
Muchas gracias, Olga, por esta espectacular masterclass sobre TERFs y feminismo, transfeminismo, etcétera, que nos has dejado. Y vamos ya con unas noticias breves antes de despedirnos. La primera es que la República de Montenegro aprueba una ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. La medida, que deja fuera la adopción, ha sido promovida por el gobierno montenegrino para dar impulso al ingreso del país en la Unión Europea. El futbolista inglés Thomas Vitti sale públicamente del armario varios años después de retirarse del balompié profesional. Vitti, retirado del fútbol desde 2015, ha utilizado Instagram para su declaración. Mientras tanto, otro jugador en activo asegura en una carta anónima que es gay, pero rechaza visibilizarse públicamente por el momento. Vamos con la siguiente, que es lo que nos comentaba antes Luis en la entrevista. El Parlamento de Gabón deroga la penalización de las relaciones homosexuales. La despenalización se ha producido un año después de que las relaciones entre personas del mismo sexo se incluyeran en el nuevo Código Penal entre los delitos contra la moral. ¡Qué barbaridad! Otra más positiva, esta vez el récord de matrimonios entre personas del mismo sexo en España en 2019. Por primera vez se celebraron más de 5.000 bodas. A punto de cumplirse 15 años de la aprobación, bueno, se han cumplido ya, de la aprobación definitiva del matrimonio igualitario en España, la institución goza de su mejor salud. El pasado año se celebraron 5.108 bodas entre personas del mismo sexo. La campaña de Correos por el Orgullo 2020 se convierte en un éxito pese al ridículo boicot de la ultraderecha. Con el lema no solo amarillo, Correos ha conseguido amortizar en pocos días la inversión realizada y alcanzar un impacto publicitario que ha rebasado con creces las expectativas, de lo cual nos alegramos mucho. Y por último, esta vez ya una nota triste, asesinado el activista trans colombiano Mateo López. López fue asesinado a balazos mientras organizaba una comida comunitaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a Colombia investigar si el crimen está relacionado con su identidad de género. Una noticia lamentable para terminar, pero así es la vida. Y con esto llegamos ya al final. Muchas gracias a todas, todos, todes, todis y todos por haber escuchado el podcast completo por partes. Nos pueden escuchar en anchor.fm/somosiguales. Y también a través de las redes sociales de Facebook, las páginas Somos Iguales y la página Radio Sanadú, y también en YouTube en el canal de Radio R. Y igualmente, tanto Olga Baselga como Luis Migueles, que han sido nuestros invitados de hoy, lo colgarán en sus respectivas redes, con lo cual pues tienen bastante por donde escucharnos y bastante con lo que entretenerse. Hasta el próximo, que espero sea como máximo en una semana, 10 días. Muchas gracias por su atención y sean felices.
se critican, que critiquen.